En Locos por el Cine les presentamos la historia.
I was playing Shylock in The Merchant of Venice, Stratford-on-Avon. I was one of the youngest ever leading men there. I was, about 27, 8, and convinced that, you know, I was going to be the Shakespearean actor. And I got a phone call out of the blue from David Lean. Would it be possible for me to come to London? And if it were possible, could we have a little meeting? And I had a few days off, and I went down, and everybody in the world was to play Lawrence of Arabia except me. And David, he had in those days an Indian wife, Leela, and she traveled around with a guru. The guru had gone to see a little black and white movie called The Day They Robbed the Bank of England.
Ahí escuchamos algunas palabras de Peter O'Toole, protagonista de Lawrence de Arabia. Bueno, él era públicamente conocido por sus hábitos de beber mucho alcohol. Era algo extravagante a la hora del etílico, pero también conocido por sus películas. Sus amigos más cercanos estaban bien al tanto de la otra obsesión de Peter O'Toole. Era mujeriego. Y se dice que tuvo éxito con unas 1,033 mujeres.
¡Nada más!
1,033. Según reportes, Peter O'Toole, quien murió en el año 2013 a los 81 años... también tuvo relaciones sentimentales con la princesa Margaret y la actriz Audrey Hepburn. Alegadamente, la princesa Margaret tuvo unos amoríos intermitentes con O'Toole cuando ella estaba casada con Lord Snowdon. Oigan esto. De acuerdo con los autores de la biografía, Peter O'Toole, rebusero, bandido sexual, rebelde irlandés, así se llama el libro, un amigo apostó con él $150 a que Peter no se acostaba con tres super rubiotas.
El mismo día.
Super conocidas de la época. Ah. Esas eran Jane Mansfield, Anita Ekberg y Diana Dors. Apostamos $150 a que tú no llevas a la cama estas tres. Sin importar el tiempo que le tomó, él logró su cometido. A las tres, ¿sí? Logró su cometido. Uh-huh. Peter era un hombre excesivamente atractivo, cuyo nombre está conformado por dos eufemismos genitales. Él una vez dijo, Katharine Hepburn me llamó cerdo y borrachón, pero creo que ella fue la única dama que yo no me levanté.
La única despechada que yo
no... Exacto. Fue la única dama que no conseguí. Esto, cuando se le preguntó, mira, ¿a cuál de esas actrices que han coprotagonizado películas contigo tú no has podido seducir? Y él dijo, no, lo que pasa es que ella me llamó cerdo y borrachón.
Ay, pero acuérdate que a ella le gustaban las hembras, tú sabes.
Katharine Hepburn.
Ay, no, mentira.
Y acuérdate que este es Katharine, no. Audrey.
A Katharine Hepburn le gustaban las hembras.
Exacto.
A ella le gustaba como de esto.
Porque se dice que Audrey Hepburn perdió un bebé y que Peter O'Toole era el padre de ese bebé. Oh. Pero lamentablemente ella sufrió, parece que un aborto
espontáneo.
Espontáneo, exacto. Entonces, cuando Peter conoció a Audrey Hepburn, ella todavía estaba casada con el actor Mel Ferrer.
Con quien tuvo su única hija.
Alegadamente, Peter O'Toole tuvo una relación sentimental que duró una década con Elizabeth Taylor. También se enamoró de Ava Gardner. Uh-huh. Oye, el tipo no era fácil. Se dice que él, pues la relación que tuvo con la princesa Margaret, se conocieron en una premiere, un estreno de la película Lord Jim, que protagonizó O'Toole. Peter habría sido invitado a los apartamentos del Palacio de Kensington de Margaret. O'Toole fue visto moviéndose por Londres en el Rolls Royce Phantom de ella un día después de su primer encuentro. O sea, él cogió la llave del Rolls Royce y salió a dar vuelta. Porque ella había cambiado ese vehículo por otro más nuevo. Pero oigan la confianza que se cogió Peter O'Toole. Se dice que la princesa Margaret y Peter O'Toole solían escaparse a la guarida Mustique que ella tenía aquí en el Caribe, y en dos ocasiones lo llevó a la mansión lujosa de Marrakech, allá en Marruecos, donde Sir Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt buscaron refugio durante la conferencia de Casablanca en 1943.
¿Tú sabes lo cansado que estaba ese señor? Que tuvo que irse de un ducho, no aguanto esto. Yo no aguanto esto. Y lo más raro, lo que encontró más cerca fue la llave del carro.
¡Guay! Se largó.
Una vuelta, porque. Oye, esa señora no era fácil. Oiga, yo le voy a hablar. Esto es historia y no es historia. De Ian McKellen. Sir. ¿Cómo dice? Sir.
Sí.
El señor es de la comunidad. Sí. Ay, dice Carlos aquí que él es de la comunidad LGBTHIJKLFM. Pues ya. Ay, Carlos. Hay un hueco, pero no ese que ustedes están pensando. Reservado en la cultura popular para él. Ya no hay quien se lo dispute. Pues lo habita el Magneto de X-Men y el Gandalf del Señor de los Anillos.
Tremendo actor ese señor.
Él, no es, es, tú no puedes decir actor, actor.
Ah, bueno. Es un actor.
Por no hablar de la carrera gigantesca que este veterano intérprete tiene a sus espaldas entre cine, televisión y teatro. Ahora McKellen, quien cuenta con 84 maracas y aún así no planea jubilarse pronto, tal y como lo ha asegurado alegremente en una entrevista que le dio a Carlos. ¿Retirarme yo? ¡Claro que no! Si él recién acaba de estrenar una película en un festival. La proyección de esta película fue la película The Critic, un thriller de Aaron Tucker, donde también está Leslie Manville y Gemma Arterton. Nunca me he quedado sin trabajo, dijo el señor Etes McCallum. Dice él, aunque sea consciente de que en cualquier momento puede ocurrirme algo, o sea, como morirse y eso, que me impida volver a trabajar, pero mientras las rodillas aguanten y la memoria siga intacta, ¿por qué no voy a seguir? Realmente creo que ahora se me da bastante bien esto de actuar. Al papel de él en The Critic, hay que unir su vinculación al nuevo proyecto de Seth MacFarlane y a la obra teatral Frank and Percy. Sobre esta última, ha habido cierta controversia porque durante un preestreno a McCallum se le olvidó una línea por no estar suficientemente familiarizado con el texto. Así que no es que diga que él tiene Alzheimer, ni demencia senil, ni nada de eso, que tumben eso. Así se lo hizo notar un duro crítico teatral, lo que resultaba, por otra parte, irónico, teniendo en cuenta que McKellen encarna justamente a un crítico. Nada, señores, vamos a esperar a ver qué pasa con The Critic y si la traen para la aldea.
Bueno, vámonos con la música de la agrupación irlandesa U2. Nos vamos con este corte, bueno, que apareció en el documental que precisamente protagonizaron ellos, en blanco y negro, este documental sobre una gira del grupo por diferentes ciudades de Estados Unidos. Vámonos con U2 y Desire.
Oh, flesh.